Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala.
Caipacha surge desde nuestro espacio de militancia dentro de la causa indígena. Venimos trabajando desde diversas formas, acompañando, colaborando y articulando con las organizaciones y comunidades de los pueblos originarios. Y ahora queremos hacerlo desde la comunicación, desde una interrelación en la que podamos entre todos socializar el conocimiento, el camino realizado y la realidad de los pueblos de Abya Yala. Por eso ofrecemos nuestro material y esperemos contar con la devolución y así compartir caminos y proyectos. Estaremos presentes en forma periódica a través de micros informativos o programas más elaborados, pero en todo momento abiertos a la sugerencia y a nuevas propuestas.
Pueblos del maíz, del agua y de la montaña, resurjamos de las cenizas nuestros principios ancestrales. Ama Yuya, ama Keya, ama Suba, amemos nuestra cultura que es como un río que avanza sin perder su cauce.
En la Tulpa aprendimos la cultura indígena. Allí aprendimos de papá y mamá el camino del bien, el no robar, no matar, no ser ocios. Por eso, indígenas, caminemos en el proceso cultural de nuestros pueblos.
Voy por los caminos que tejen un cantar. Voy siguiendo los pasos de hermanos que ya no están, que han dejado sus sueños y palabras que dan un mensaje que dice: lucha por la unidad.
En esta primera entrega queremos hacer un homenaje a todos los pueblos originarios, destacando a través de una breve historia sus luchas y logros que se consiguieron por la organización y movilización de ellos mismos. También queremos conmemorar el 19 de abril, que fue el Día del Indio Americano y se tuvo lugar hace unos días. Partimos desde el momento en que se instauró este Día del Indio Americano, es decir, desde 1940. Esto no significa que la historia de la lucha de los pueblos originarios comienza en esa fecha, sino que son los hitos que consideramos más importantes de los últimos tiempos. Comenzamos ahora a desarrollar el tema con la colaboración de nuestra compañera Sara Mamani, que además es una excelente cantautora salteña.
Fue en ocasión del primer Congreso Indigenista Interamericano, que se hizo el 19 de abril de 1940 en Pátzcuaro, México, donde se instituyó el Día del Indio Americano con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. En esa ocasión participaron representantes de diversas poblaciones originarias de América, además de muchos antropólogos que venían trabajando sobre el tema. Se habló de la situación social y económica de estos pueblos, de sus problemas y sus necesidades, y se emitió un documento que se tradujo en la creación del Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta Ciudad de México y dependiente de la OEA.
Angélica, esto da mucho para aportar y por ahí hasta para debate se presta, ¿no? A un principio, fuera del micrófono, hablamos, Sarita decía aborígenes, tenemos que llamarnos así, o indios, o indígenas, o pueblos originarios. En algún momento también los pueblos fueron campesinos, ¿no? O sea, se abrió todo un bagaje de discusiones filosóficas y políticas, ideológicas, pero es el primer momento donde empieza a plantearse seriamente por ahí las cuestiones de los pueblos, que frente a esas cuestiones se habían interesado algunos antropólogos, algunos sociólogos, ¿no? Politólogos.
Sí, claro, porque hasta el momento teníamos entendido que la antropología era una ciencia que se dedicaba al estudio de los seres humanos, en este caso de los pueblos indígenas, una cosa muy fría, muy académica. Pero parece ser que a partir de entonces la cosa fue cambiando y la antropología tuvo un acercamiento y un mayor compromiso con los pueblos indígenas. Y digo indígenas, aborígenes, indios o pueblos originarios. Parece ser que esa palabra fue cambiando de acuerdo a los tiempos y a los conceptos que se tenían de ellos. Yo, personalmente, como vos también, capaz que Luis, en la década del 80 estaba de moda la palabra indio, porque en varios encuentros indígenas se decía, si como indios nos sometieron, como indios vamos a liberarnos. Ahora cambió totalmente, ahora somos pueblos originarios, ¿no?
Claro, eso tiene que ver con los tiempos, ¿no? Y los procesos económicos y políticos en el mundo también, porque uno cuando utiliza estos términos necesariamente hay que contextualizar en el proceso histórico del mundo, ¿no? Y por ahí cómo la Primera Guerra nos enmarcó, o las nuevas corrientes políticas, las luchas obreras, la condición de clase, trae ese término famoso del campesino, uh-huh. Es más el dicho eso que dicen, bueno, que la tierra es solo de aquel del que la trabaja, ¿no? Uh-huh. Era el concepto. Y esos conceptos dentro de los pueblos indígenas, cuando tomamos conciencia como pueblos, fue modificándose ese concepto. Es más, hoy hay muchos pueblos, los pueblos andinos, por ejemplo, decimos, bueno, somos pueblos originarios para hablar genéricamente. Pero para ser más específicos, hablamos de los pueblos quechuas o los pueblos aymaras. Y por ahí los hermanos de la selva todavía utilizan más el concepto de indígena, ¿no? Eso me parece que también tiene que ver con tiempos y procesos de reflexión.
Y también yo diría, no sé si cabe la acotación, que hasta también de situaciones geográficas, ¿no? Porque todo eso va influyendo en las personalidades, en el desarrollo de los seres humanos. Como por ejemplo, vos estabas hablando de los andinos, que tienen que en su generalidad son sedentarios, son agricultores y desarrollan de otra forma su vida. Mientras que los hermanos que originalmente fueron cazadores-recolectores y que vivieron de lo que la naturaleza les daba, son totalmente diferentes, ¿no? Y eso es lo que vos decís, que estos hermanos que originalmente fueron cazadores-recolectores, en estos momentos no se encuentran en la mejor forma, porque ya no, la naturaleza no era lo que le daba antes, y entonces les cuesta volver a ayornarse y adaptarse a la nueva realidad, ¿no?
Yo lo que quisiera decir respecto de los nombres, sería bueno que de una vez por todas los nombres bajo los que nos denominamos sean nombres que nos ponemos nosotros, porque los distintos nombres que se usan, yo no sé si son nacidos desde adentro de las comunidades. Me parece que son puestos por el Estado, por determinadas organizaciones fuera de las comunidades. Es la sensación que tengo, ¿no? Como decía Luis hace un rato, es más claro, ya pueblo quechua, pueblo aymara, pueblo huichí, que va a ser una denominación muy general. Entre la general me quedo con pueblos originarios.
Yo, para ir cerrando lo que habíamos iniciado, muy claro ha quedado a través de la reflexión y el debate en el movimiento, uh-huh. Este concepto de indianistas e indigenistas, ¿no?
Ah, sí.
¿Se acuerdas?
Sí, cómo no.
Un concepto que hoy aún todavía se utiliza en Bolivia, en Perú, en Ecuador, el concepto es muy claro, ¿no? ¿Quién es indigenista y quién es indianista?
Acá eso no se tiene tan en cuenta. Somos los que nos quedamos en los 80 los que utilizamos estos términos, ¿no? Pero en general no se utiliza tanto. Pero nosotros sí lo podemos decir, que yo por lo menos creo que indigenista tiene que ver con un paternalismo, uh-huh. ¿No es cierto? Un paternalismo que vienen ejerciendo algunas instituciones, algunos hermanos muy bien intencionados, pero que bueno, que quieren de alguna forma, no sé si imponer o dirigir o conceptualizar las cosas de acuerdo a lo que ellos creen, no a lo que los hermanos indígenas necesariamente piensan. Bueno, o sea que a partir de esto, de la creación del Instituto Indigenista Americano, de este primer encuentro y de la creación del Día del Indio Americano, comenzó esta palabra a caminar por el sendero del indianismo, indígena, indígena, indigenista. Y esta palabra es la que en general se utiliza en los instrumentos jurídicos internacionales. Así por lo menos nos decía nuestro pionero amigo don Eulogio Fite, ¿no? Que dentro de lo que son los instrumentos jurídicos se utiliza pueblos indígenas. Bueno, lo que estábamos diciendo con respecto al día al 19 de abril es que Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro e instituyó justamente el 19 de abril en el año 1945 mediante un decreto del Ejecutivo Nacional y reconoció como 19 de abril Día del Indio Americano. Si bien, como decía Sara, esta fecha no la instituyeron los hermanos indígenas netamente, pero se aprovecha, creo que muchos aprovechan esta fecha para asentar una vez más su presencia y su existencia dentro de lo que es la sociedad de los estados nacionales, ¿no es cierto? Y en este caso, en la Argentina. Por ejemplo, acá, el 19 de abril siempre se hacen actos, las organizaciones indígenas que hay en Buenos Aires y en otras ciudades hacen actos relativos a la fecha. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y en esta, nuestra Caipacha, escuchamos música de nuestros pueblos originarios que nos transportan a sus territorios comunitarios.
Nayarlgic, la risa, esta expresión de alegría es festejo por el mensaje del pájaro del monte que anunció con su canto nocturno abundante recolección de miel.
Continuamos con el proceso histórico que venimos desarrollando. Bueno, el correr del tiempo, los pueblos indígenas tuvieron que organizarse para resistir distintas formas de opresión o de colonización y para poder tener más protagonismo en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de sus derechos. Entonces fue así que desarrollaron diversas acciones o hitos históricos a nivel nacional o internacional que posibilitaron su propagación dentro de sus pueblos y comunidades, asentados en los diferentes lugares del interior de nuestro país, de este territorio que hoy llamamos Argentina, o de otros estados nacionales de Abya Yala o de lo que hoy es América del Sur. Nosotros queremos recordar estos hitos para que todo el mundo sepa que los hermanos indígenas se fueron movilizando con mucha fuerza, se fueron organizando y lograron avanzar en diferentes temas relacionados con la defensa y respeto de sus derechos.
En 1940, como decía, se realiza el primer Congreso Indigenista Interamericano en México, donde se instituye el 19 de abril como el Día del Indio Americano. En 1960, en Canadá se organiza el Movimiento Indio Americano, que reclama el cumplimiento de tratados suscritos por Estados Unidos y Naciones Indias desde 1776.
Claro, este tema tiene que ver con aquellas viejas películas que veíamos de chicos de los cowboys contra los indios malos y salvajes. Bueno, los hermanos indígenas de lo que era entonces, lo que es ahora Canadá y Estados Unidos, vienen peleando desde entonces para defender sus territorios que fueron realmente invadidos por la civilización, entre comillas, blanca, y los fueron corriendo. Ellos lucharon bastante tiempo hasta que llegaron a firmar estos convenios, tratados suscritos con el Estado, que no siempre se había respetado, no siempre fueron respetados, y por eso en 1960 se organiza este movimiento indioamericano para reclamar que esos convenios o esos tratados se efectivicen.
Bueno, yo te cuento que mi ídolo era Sitting Bull. Todos los sentados. Era mi ídolo total.
Sí.
En 1971 hay una declaración de la Conferencia de Barbados 1 por la liberación del indígena.
Claro, esto es interesante porque también acá tienen que ver lo que es la nueva antropología, tiene mucho que ver en esto, porque aquí participaron muchos antropólogos que estuvieron reunidos del 25 al 30 de enero de 1971 y elaboraron un documento bastante crítico sobre la responsabilidad de la situación indígena en esos momentos, que le cabían a los estados, por un lado, a las misiones religiosas por otro, y a la antropología misma. Había toda una autocrítica, al mismo tiempo que resaltaban el derecho que tenían las poblaciones indígenas a organizarse y reclamar ante las situaciones injustas. Figuras muy reconocidas de la antropología de entonces firmaron ese documento, como por ejemplo Miguel Bartolomé, Guillermo Bonfil Batalla, Darcy Ribeira, Miguel Chace Sardi y Stefano Varese, entre otros.
En 1974 se realiza el primer Parlamento Indio del Cono Sur en Paraguay, organizado por el Proyecto Marandú.
Este fue un programa, el Proyecto Marandú, a través del cual se posibilitó la defensa de los derechos indígenas y, a través de este Parlamento, por primera vez se encontraran indígenas del Cono Sur con sus hermanos de América del Norte, lo cual dio paso posteriormente a la creación del Consejo Mundial de Pueblos Indios, el CMPI. Este proyecto Marandú tuvo como protagonista principal a un antropólogo muy reconocido en Paraguay, que fue Miguel Chace Sardi, ya fallecido.
Para seguir con la historia del movimiento, podemos hablar de 1975, primera conferencia internacional de pueblos indígenas en Canadá, creación del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas del CMPI. Se establece organizar movimientos por regiones y a nivel mundial. En 1980, primer Congreso de Movimientos Indios de Sudamérica en Cusco, Perú, creación del Consejo Indio de Sudamérica, CISA, que tuvo lugar en Ollantaytambo. Y por ahí lo que desnudó el 75 y el 80 y termina de hacerse carne en todos los movimientos que habían surgido en las comunidades, en los países en particular, organizarse a nivel regional, ¿no? Fue muy importante y gravitó no solo para plantear otras cosas, ¿no? Empezar a discutir el pensamiento, uh-huh, la cosmovisión. Dijimos, a ver, discutamos qué es la izquierda, qué es la derecha. Se empieza a discutir ahí, ¿no?
Fue una década muy rica en ese sentido, dentro de lo que fue la indianidad, ¿no es cierto? Siempre teníamos algunos conflictos, me acuerdo en esa época, con algunos compañeros que militaban en agrupaciones de izquierda, donde ellos pensaban que teníamos que estar, que los pueblos indios tenían que estar necesariamente en la izquierda porque no tenían otra forma, no debían. Y costaba mucho hacerles entender que el pensamiento indígena no tenía que ver ni con izquierda ni con derecha, ¿no? Que era otra cosa. Pasó bastante, pero luego sí lo entendieron y lo respetaron.
Claro, pero era un pensamiento indigenista. Pero también lo que me estaba haciendo recuerdo, ¿no? Hablábamos de 1940, sí, ¿no? Lo que se llevó en México, y luego llega esta etapa donde se empieza a discutir profundamente el pensamiento. Yo me acuerdo siempre los cuadritos que en esa época, bueno, posteriormente surgió la revista Pueblo Indio, auspiciado y elaborado por el CISA, por el Consejo Indio Sudamérica. Me acuerdo de los cuadritos que empezaron a surgir a partir de las discusiones que se llevaron a cabo en distintos congresos, las tres líneas, ¿no? Sí. La izquierda, el pensamiento occidental, cómo estaba establecido dentro de la izquierda y la derecha, y cómo frente a eso estaban los pueblos de Avialala, o los pueblos originarios, o los pueblos indios en su momento, ¿no? Fue, bueno, es una etapa muy importante en la reflexión, y se arriba en el 82, en 1982, a la creación del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas dentro del Consejo Económico Social de Naciones Unidas. Su trabajo, entre otras cosas, es elaborar un proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos originarios, que bueno, que también, ¿no? Ya en su momento empezaron a trabajarse, también a empezar a esbozarse las discusiones del convenio 107.
Sí. del primer convenio de la OIT, ¿no?
Exactamente, que después, bueno,
se transformó en el 169.
Exacto.
Y bueno, después pasamos a 1983, donde se realizó el segundo Congreso Indio del Cono Sur en Tiahuanaco, Bolivia, organizado también por el Consejo Indio de Sudamérica, donde se organizaron en comisiones de trabajo, me acuerdo, tuve la suerte de estar presente en esa época, y se organizaron, había las comisiones de organización, de política y de filosofía e ideología de la indianidad. Fíjense en ese título, filosofía e ideología de la indianidad. Y todos los que después seguimos militando, tuvimos a ese encuentro, a esas conclusiones, realmente lo tuvimos como una línea a la cual seguir realmente, y que yo creo que después de dar vueltas y vueltas, siempre volvemos a lo mismo.
Y en 1980, en la Organización Internacional del Trabajo, se adopta el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Anteriormente había sido el 107/1957. Pienso que Angélica va a poder explicar qué es el Convenio 169.
Sí, en realidad es en 1989 se adopta el convenio, este convenio, ¿no? Anteriormente era el 107, como estábamos comentando con Luis, y se fue trabajando muchos años con esto, mucho tiempo, hasta que finalmente llegamos al 169, donde regula distintos temas referidos a la realidad de los pueblos indígenas en todo tipo de culturas indígenas, por eso dice indígenas y tribales, es decir, tanto aquellos que son, digamos, pueblos sedentarios, como aquellos que son nómades, y regula el tema laboral, el tema de la salud, el tema de la educación. Muy interesante que este convenio, una vez que fue aprobado, todos los estados lo adoptan como tales. Acá en la Argentina está integrado a la Constitución Nacional.
A partir de 1990 me parece que se produce algo muy importante, porque empiezan a realizarse cumbres continentales y sobre todo cumbres de mujeres indígenas, redes de pueblos y mujeres indígenas. Me parece que acá el papel fundamental lo toman las mujeres y eso es muy auspicioso.
Sí, me acuerdo que ya Rigoberta Menchú comenzaba a asomar su figura en este tipo de encuentros, ¿no? Hasta que luego la nombran Premio Nobel de la Paz.
Bueno, y en 1989 y 1992 está la campaña llamada la campaña 500 años de resistencia indígena negra y popular, y ya vemos acá integrados a los negros, y ya vemos integrados a los popular. Bueno, en el 1992 es que entregan el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, que también constituye un hito. En el 1993, el año de las poblaciones indígenas del mundo, que no sé quién lo sanciona, Angélica.
Las Naciones Unidas lo declaran así.
Y bueno, y después en el año 1994, realmente una noticia muy importante, que fue la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, constituido por indígenas, que yo creo que irrumpieron en el mundo de una manera muy especial para llamar la atención a todos.
Sarita, estos fueron hitos que nos dieron las pautas de cómo habían ido evolucionando y de cómo también los pueblos se fueron cansando a la espera y al reclamo continuo, permanente, en todos los estrados, ¿no? Hasta decir, bueno, no acudimos a la violencia, sino a la discusión, a la negociación. De hecho, se estuvo en el convenio 100, en la modificación del convenio 107 de la OIT, años y años y discusiones para ir arribando y confrontando aquella idea permanente de integracionista. Yo siempre digo, aquella idea de integración que surgen de distintos vertientes, inclusive con una ala paternalista, pero la idea era integracionista. Yo siempre digo, era desintegracionista, porque era desintegrar a los pueblos como tales, ¿no? Y de hecho, pareciera que lo estaban logrando. y dentro de eso aparece el 94, el ejército zapatista en Chiapas, con una fuerte un enfrentamiento, ¿no? Dice, bueno, nos cansamos y acá estamos. Y eso dio otra mirada y una alerta importante para los países centrales que tienen el poder. Parece que fue gravitante eso.
Así es, Luisito. Y en 1994, creo que también Naciones Unidas establece el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que iría del 94 al 2004, y se declaró el 9 de agosto como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Pienso que más allá de estas declamaciones, que a veces me suenan como vacías de contenido, pero pienso que igualmente tienen su valor, porque han ayudado a visibilizar un montón de situaciones de los pueblos indígenas y los pueblos indígenas se han hecho cargo de estas situaciones, de estos logros, para poder visibilizar aún más sus luchas y sus necesidades. En el 2012 se creó el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas.
Este foro está constituido por 16 expertos, ¿no? La mitad son representantes gubernamentales y la mitad son indígenas. Ahí se discuten diversos temas referidos con la realidad indígena a nivel internacional.
Bueno, en el 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, que va del 2005 hasta el 2014, o sea, todavía estamos en ese segundo decenio.
Y ahí se establece en el decenio la participación plena de los indígenas en todo lo que tenga que ver con las decisiones que le afecten, la no discriminación, la necesidad de financiación de políticas de desarrollo y fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas, entre otras cosas. Esto fue una decisión interesante. Si bien no cambió mucho toda la realidad, pero en algunos casos aportó algunas colaboraciones hacia la organización de las comunidades indígenas.
Angélica, en este contexto surge el Fondo Indígena también, me parece, ¿no? En esas épocas se empiezan a discutir, donde los gobiernos empiezan a intervenir, porque también el Fondo Indígena surge a raíz de que en la década del 80 el movimiento había crecido, había tenido una magnitud tan importante, llega a su desenlace en el 94 en México, en Chiapas, empiezan a prenderse esas luces rojas para los países centrales, ¿no? Sí. Entonces dijeron, bueno, la cooperación internacional había que redireccionarla y no que esa cooperación llegue directamente a los indios. Entonces había que nuevamente volver al paternalismo y que la intervención del Estado. Bueno, y el Estado que recibía tenía que distribuir a los indios, ¿no? Bueno, es una bonita forma de haber roto de alguna manera al movimiento indígena. Trataron de desarticular. Y de hecho, por ahí en estas instituciones grandes como el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas o el Consejo Indio de Sudamérica, que había adquirido una fuerza tal que realmente se terminan desinflando porque terminan quedándose sin recursos. Propongo que lo tratemos en profundidad de ese tema, qué implicancias económicas y políticas tuvieron esas accionar de los estados. A esto viene a darse también una nueva respuesta. Siempre que hay un problema, hay una respuesta.
Sí, es decir, se cae el movimiento indio, indígena o origen, se ha caído muchas veces, pero se volvió a levantar.
Exacto.
Se sigue levantando.
Y el 2006 no podía ser otra cosa. Hay una respuesta que se le da a todo esto, y por primera vez en la historia de las republiquetas o repúblicas, denominadas así hasta entonces, surge un líder indígena. Es elegido como presidente, en este caso en Bolivia. Estamos hablando de un dirigente aymara como Evo Morales, que surge como sindicalista a un principio, pero rápidamente adquiere una notoriedad a partir de plantear determinadas reivindicaciones de los pueblos. Inclusive hace una alusión que pide un minuto de silencio por los millones de seres humanos caídos en toda América, haciendo mención a Manco Inca, Tupac Amaru, Tupac Katari, Simón Bolívar, el Che Guevara y otros mártires de las luchas en la reivindicación de los pueblos.
¿Y qué pasó después? Algo muy interesante ahí en Bolivia cuando se reformó la Constitución.
Una de las cosas que se planteó, sí, la refundación de un Estado plurinacional, a donde se reconocen a las distintas nacionalidades como pueblos integrantes de un Estado. Por eso inclusive los opositores que planteaban, bueno, que querían hacer una división. El Estado plurinacional ha dado un nuevo giro, un reconocimiento a los siempre postergados, desconocidos, invisibilizados.
Así es. Después de más de 20 años, en el 2007, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tuvo como 22 años, me acuerdo que fueron, que estuvieron estudiando la declaración. Y bueno, y justamente Bolivia es uno de los primeros estados que hace una ley.
Exactamente, que se adhiere, ¿no?
Sí, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis.
Apretó los puños. Rindio y mierda nunca me bajarán. Mi clamor es insolencia. Mis tripas cantan cuál es la situación. La tierra se está muriendo de dolor. Hay abandono, hay desamor.
Bueno, esto que estuvimos mencionando son todos los hitos que nosotros consideramos más importantes a nivel internacional. Ahora vamos a ir a nivel nacional, ¿no? O sea, todo lo que la organización y el protagonismo de los pueblos indígenas pudo ir logrando.
Bueno, respecto de esto, en abril de 1972 se realiza el primer gran parlamento indígena argentino en la provincia de Neuquén. Está organizado por la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas y la Confederación Indígena Neuquina.
La Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas fue una de las primeras organizaciones que se constituyeron en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, integrados por los primeros indígenas que se reconocieron como tales en una ciudad. Y en Neuquén ya existía la Confederación Indígena Neuquina, que todavía subsiste como tal.
En enero de 1973 se realiza un encuentro de Cabañaró, provincia del Chaco, con la asistencia de delegados Tobas y Guchí de las provincias de Chaco y Formosa, y contó con el auspicio de la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas. En diciembre de 1973 se realiza un encuentro de los Valles Calchaquíes en la Mancha del Valle, provincia de Tucumán. Ahí se constituyó la Federación Indígena de los Valles Calchaquíes, una agrupación con una trayectoria muy importante, pero que lamentablemente fue interrumpida por la última dictadura militar, que encarceló a sus dirigentes y amenazó a sus seguidores.
Yo quisiera agregar algo, ¿no? De que realmente los hermanos de Aguito Calchaquí siempre tuvieron mucha participación, mucha organización, y son muy serios a la hora de hablar de todo esto, de movilización y de organización. Actualmente existe la Unión de Pueblos de Aguita, que es una agrupación muy, muy representativa, donde ellos se reúnen en asambleas periódicamente y toman sus decisiones y dan a conocer esas decisiones. Realmente, yo tuve acá tuvimos con Luis la posibilidad de trabajar con ellos y fue muy importante y muy interesante esto. Conocimos incluso a un dirigente, a un tal Cacique Santana, ¿te acordás, Luis? Que él estuvo preso justamente, él era uno de los fundadores de esta Federación de los Valles Calchaquíes y estuvo preso en la época de la dictadura. Continuando con la década del 70, en 1975 dio lugar la creación de la Asociación Indígena de la República Argentina, AIRA, es decir, de acá de la ciudad de en la ciudad de Buenos Aires. Está integrada, por supuesto, por residentes indígenas aquí, y fue, digamos, la primera organización legalmente constituida en esta ciudad. y algunos de sus miembros representaron al país, representaron a Argentina en la creación del Consejo Indio de Sudamérica, entre otras cosas.
Bueno, cuánta historia. La verdad que cuando uno empieza a recorrer todo el movimiento, cómo se fue aggiornando, tratando de ver nuevas, dándose nuevas estrategias, autodefiniéndose la Asociación Indígena de la República Argentina, también tuvo ciertas características a partir de ello, a redefinir ideológicamente algunas cosas también. Es así como en el 79 surge del Centro Colla, CENCO, constituido por residentes collas. Específicamente los collas reunidos decidieron constituir, crear, fundar un espacio dedicado a los collas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Fue una organización indígena que convocó, tuvo en sus senos mucha gente, no solo desde el punto de vista ideológico, también desde todo un bagaje cultural, una transformación, porque a partir de ello, ¿cuántos en Buenos Aires empezaron a tocar charango, quena, la zampoña o el sikus? Fue muy importante.
Pues yo quería acotar que el Centro Colla fue creado por algunos hermanos indígenas que salieron de la asociación indígena, porque ellos decían que en el AIRA tenía un estatuto en el cual los miembros tenían que ser apolíticos y arreligiosos. Y estos hermanos Colla dicen, no, nosotros somos políticos, tenemos la política india y tenemos la religión india. Por eso salieron y se creó esta organización.
Bueno, así, CENCO instituye las marchas del día del 12 de octubre. Iniciaron las marchas convocándose en la Plaza de los Dos Congresos para hacer un recorrido por Callao de Corrientes y llegar ahí a la Avenida de Mayo por Lima. Y bueno, más de una vez quisimos llegar a Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo. Hay que tomar en cuenta que en esa época todavía la Avenida Mayo, para esas fechas, estaban con la banderita española y la argentina, ¿no?
Sí,
era la avenida, ¿cómo lo llamaba? De los españoles.
Sí, sí, de la hispanidad, ¿no?
De la hispanidad,
así. Sí. Y bueno, y es cierto, ¿no? En ese momento el Centro Colla, podemos decir, lideró el movimiento indígena de lo que era la República Argentina en ese momento. Podemos decir eso porque quien llevaba adelante a través de documentos, de encuentros y de algunos dirigentes que tenían mucha presencia y tenían mucha claridad conceptual dentro de la indianidad. Continuando, llegamos a la década del 80, donde se crearon varias organizaciones indígenas en el interior de lo que hoy es República Argentina, ¿no? Como por ejemplo el Consejo Asesor Indígena, el CAI en Río Negro, que se inició en esa época y que todavía subsiste, varios centros mapuches, la comunidad indígena de Quilmes, Coinqui, en Tucumán, el Comité de Parcialidades Indígenas del Chaco y Formosa, y entre otras, la coordinadora de organizaciones mapuches, COM, que inicialmente se llamó Nehuen Mapú. Fue muy rica esta década y se fueron creando muchas organizaciones donde hicieron muchas movilizaciones y participaron en numerosos actos reivindicativos.
Austaupi, Waukikuna Runamasikuna Yanakuna Suyu, Chinchaisuyu Manta, Nyokanchi Churikuna Yanakuna Suyu, Minkapi Rurapatka Wasi Yanakuna. Desde el corazón de los Andes, territorio de los quechuas, hacemos una invitación para seguirnos sumando al movimiento de la voz de la conciencia. Un camino que no tiene exclusión, que no tiene discriminación, que busca la igualdad social, la equidad, el camino hacia el Summa Causay, principio andino milenario que estamos retomando y que lo estamos potenciando hacia el buen vivir que surge de nuestros principios milenarios y lo estamos adaptando a este tiempo y espacio. Un llamado que nos hace la Madre Tierra para levantarnos después de 500 años de opresión, de exclusión, de machismo, de imposición, de desplazamiento, de persecución. Estamos haciendo ese llamado para que nos levantemos y entre todos y todas construyamos el país que queremos.
Pero también participamos en lo que es la legislación, Sarita. ¿Qué tuvimos en esas fechas?
Ah, Bueno, acá en 1989, a través del decreto 155/89, se ratificó la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, por la cual se creó el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Así es, el tan controvertido INAI, ¿no?
¿Quién diría? Aparte el autor del proyecto este, ¿no?
Sí.
Angélica.
Sí. Nada más ni nada menos que, ¿cómo se llama? Don Fernando de la Rúa. Y me acuerdo que nosotros en esa época, antes que se aprobara esa ley, como todas las organizaciones que estábamos acá en la ciudad de Buenos Aires, de todo tipo, ¿no? Nos juntábamos y dialogábamos y hacíamos fuerza para que esa ley saliera. Parecía que esa ley iba a salir y se iban a solucionar todos los problemas, ¿no?
Creo que también vale la pena señalar cómo surge o cómo escucha, por qué el radicalismo. Porque yo me acuerdo cuando se hacen las campañas electorales, las propuestas desde el Centro Colla, por ejemplo, salieron para todos los partidos políticos, a ver quién se hacía eco. Uh-huh. Incluso yo me acuerdo del Partido Intransigente, Socialista, Comunista, tratando de ver, nosotros siempre pensamos que por el socialismo, los intransigentes o los comunistas iban a tomar esta posibilidad. Uh-huh. Y sin embargo, nada, ni el peronismo, porque algunos apostaron fuertemente al peronismo también. Sí. Porque me acuerdo en ese momento había muchísima gente del peronismo que venía a militar, inclusive, ¿no? A hermanos indígenas que eran peronistas, es más, surgieron después, mucho más tarde, hasta el movimiento indio peronista, ¿no?
Sí, sí, sí.
O el Minjú también, claro. Movimiento indio justicialista. Pero sin embargo, los únicos que se hicieron eco, me parece que es justo decirlo, ¿no? El radicalismo.
Sí,
y producto de eso es la ley, esta ley que luego, más tarde, surge el INAI como un espacio también controvertido, pero es un espacio que ha surgido a partir de la lucha y de la permanente insistencia de los pueblos.
Así es, y bueno, y llegamos a 1992, ¿no?
1992, mientras los estados nacionales, incluido la Argentina, se dedicaron a congraciarse con la llamada Madre Patria, difundiendo el eslogan Encuentro de Dos Mundos, a nivel de organizaciones indígenas y sociales, se llevó a cabo un importante contrafestejo aquí en Buenos Aires, en la Argentina, en todo el interior, también en toda América, ¿no? Fue tremendo, también Rigoberta Menchú fue premio Nobel. Y bueno, otras, un movimiento sociocultural muy fuerte y una discusión política frente a esta posibilidad de que aquellos o algunos que todavía abrigaban esta posibilidad de confraternidad, ¿no? Uh-huh. Sin reconocer
lo que decían desastres. Encuentro de dos mundos.
¿Encuentro? ¿De qué? ¿Encuentro de qué, Sarita?
De ese encuentro, no sé.
Y yo recuerdo el acto, el contrafestejo que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, que fueron dos días, vos te acordarás, Sara, que se organizó justamente acá en el CERPAC, se hacían las reuniones para organizar esas jornadas. Y bueno, fueron dos días donde participó muchísima gente. Yo creo que durante esas jornadas participaron o pasaron por lo menos como 10.000 personas, me atrevo a decirlo, porque había muchas organizaciones sociales que participaban y venían gente, vino muchos del interior del país, vinieron así hermanos y organismos, ¿no es cierto? Así que fue muy interesante la participación que tuvimos ahí. Después seguimos hasta el 94, 1994, donde se produjo la reforma de la Constitución Nacional, muy importante, donde se eliminó el famoso artículo 14 bis, que hablaba del trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo. Entonces fue que se creó el artículo 75 actual, en donde se reconoce la preexistencia y los derechos territoriales de los pueblos originarios. Pero para que esto se diera, hubo muchísimo esfuerzo, muchísimos hermanos, delegaciones de hermanos indígenas de distintas partes de la Argentina viajaron a Santa Fe a hacer el lobby, a presionar, a informar a todos los entonces convencionales, ¿no? Y bueno, por suerte salió esto, ¿no?
El 2007 también se aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Claro, ahí fue cuando el Estado argentino lo reconoció, esta declaración, ¿no?
Bueno, y así fuimos arribando al 2006, a donde también se sancionó la Ley de Emergencia Territorial 2160, que daba la posibilidad de frenar los desalojos por el término de 4 años. Lamentablemente esa fecha feneció, se tuvo que hacer una nueva prórroga. Solo algunas provincias han comenzado el relevamiento, habían comenzado, ni siquiera habían hecho. Uh-huh. Y inclusive hoy, a esta altura, estamos hablando del 2013,
sí, sí.
Todavía no se termina de hacer, y ya está por terminar la prórroga también. Así que bueno, esperemos que no se tenga que recurrir a otra nueva prórroga o otra forma, pensando también en las nuevas propuestas que vienen surgiendo con unas nuevas reformas legislativas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto es más o menos lo que pudimos sintetizar, y que representa nada más ni nada menos que el esfuerzo, la organización, la movilización de comunidades, de organizaciones y de los pueblos originarios, con el apoyo de otras organizaciones no gubernamentales, con el apoyo de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, han llegado a esta realidad en donde todavía falta muchísimo que recorrer, pero donde sí hay toda una trayectoria y hay una postura totalmente diferente, donde cada pueblo es dueño de su voz y de dar a conocer y de defender sus derechos de acuerdo a sus propias pautas culturales. Nosotros quisimos hacer un homenaje a este Día del Niño Americano, rescatando todo esto, porque no es cuestión de decir solamente que sí, apoyamos a los pueblos indígenas, o qué bien, qué lindo, cómo visten, cómo cantan, cómo bailan, sino que hay todo un bagaje de lucha atrás de todo esto, y eso en todo momento tenemos que reivindicarlo.
Aparte, me parece que, Angélica, esto da echa luz y aporta a la memoria de muchos que han trabajado, que de pronto por ahí uno puede hacer una memoria mucho más extensiva hacia el pasado, porque no hay que ver que todo esto no es un producto de la nada, es producto de un sacrificio, de vidas humanas que han aportado en el desarrollo de una organización, el despertar, la toma de conciencia, la reflexión de nuestros pueblos. Y de pronto decirle a los jóvenes también hoy, uh-huh, que el movimiento indio, indígena o aborigen o originario no salió de la nada, hubo un proceso anterior.
Exacto.
Y debemos conocer, como dice Adolfo por ahí, ¿no? Uh-huh. Para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde, uh-huh, venimos.
Exacto. Adolfo, queremos aclarar que es Adolfo Pérez Esquivel, que es el presidente de nuestra fundación.
Dicho esto, nos vamos despidiendo y iremos profundizando, y por ahí algunos hitos los vamos a desmenuzar y los vamos a profundizar en otros programas.
Sí, sí, cómo no. Este es el comienzo de una relación, de una interrelación que queremos tener con todos ustedes, y que ojalá ustedes también nos digan, nos contesten y nos envíen sus informaciones.
Hasta luego. Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.